buenas. Encantado de estar aquí de nuevo. Un placer.
Y muchas gracias por volver a haber aceptado la invitación, porque yo creo que Josué es una de las personas que yo sigo en X, no sigo a mucho, a Óscar Puente y a él, creo.
Pues mira.
No, en serio, a Óscar Puente también lo sigo porque me hace reír. Pero últimamente Josué ha venido compartiendo con todos nosotros información que él tiene constancia a la hora de buscarla y no suelta patujadas cada vez que pone algo en la red social X. Y ahora con lo que está cayendo en Ceuta, pues a lo mejor es el momento de desmontar algunos mitos y algunas gestiones que se están haciendo, no ahora desde Ceuta, sino que vienen haciéndose históricamente en nuestra comunidad autónoma y en nuestro territorio nacional, que es cómo se gestiona el dinero para atender a estos menores, sin demonizar a los menores, sin demonizar al inmigrante, sino cuestionando, que se habla mucho de las mafias que permiten o negocian con humanos para traerlos a Europa, a Canarias, a Ceuta. Pero no se habla de cómo se está tratando a esas personas una vez que llegan aquí y quién se está beneficiando de todo esto de una manera desmedida. Josué, de eso hace un rato.
Pues sí, tiempo llevo ya con ellos y sí es verdad que es un todo un negocio. Y el tema de Ceuta, pues está ahora mismo, hablando de Ceuta concretamente, está súper complicado porque están hablando de miles que hay. Miles que se supone que lo son, habría que determinar luego si lo son o no, porque muchos dicen que lo son, pero tenemos el problema de que nuestra ley dice que si no tenemos pruebas suficientes para demostrar que no lo son, lo que impera en la ley entonces es la presunción de que lo es. Entonces, mientras no se ejecutan las pruebas y se demuestra si lo es o no lo es tratado como menor y, por lo tanto, va un recurso de menor. Así tenemos a lo mejor 2.000, que cuando se hacen las pruebas resulta ser que acaban siendo 800, pero bueno, hay que hacer las pruebas. Y es un tema de saturación, es un tema de derivaciones a la península, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro país, desde el año 2010 hasta la actualidad, no se han expulsado ni a 100 menores. No se han devuelto con sus padres ni a 100 menas. Y estamos hablando, contando con los casi 55 que se hicieron cuando el último asalto que hubo por Ceuta o por Melilla,
en el 2021,
que se hicieron unas devoluciones en calientes y que el Tribunal Superior dijo que era ilegal, ¿no? Entonces estamos contando con esas que no se tendrían que supuestamente haber hecho. Por lo tanto, no llegamos ni a 50. Entonces, es muy complicado la repatriación de los menores, complicado por nuestras leyes y por la manera de actuar de los países de origen, que tampoco emiten las documentaciones y demás y no aceptan las devoluciones. Eso es otro de los problemas que tiene España y la Unión Europea. Y entonces, al final, esto se queda dentro de un sistema de atención a esos menores y un sistema de atención a los menores que es carísimo. Es carísimo porque estamos hablando de que en comunidades autónomas se paga desde 100 euros al día por cada menor hasta otras que son 230 o 240 como en Baleares. Entonces, hacemos un cálculo, llegamos a comunidades autónomas como Canarias, cercanas al 3.000 euros por mena al mes de atención, y otras que superan los 7.000 euros. Entonces, eso es mucho dinero que se mueve por ONG y que ahí la fiscalización está muy cortita y al final todo, teniendo no atención buenas o malas o demás a los menores, al final el negocio que se monta mucho es redondo. Con todo esto.
A mí esa es la sensación que tengo. Yo cuando empecé a enterarme, todo vino porque un familiar mío empezó a trabajar para una ONG de atención a menores y me empezó a contar cosas. Sí. Entonces se me empiezan a abrir los ojos y dice, oh, vamos a ver. Y entonces cuando se justifica desde el gobierno de Canarias que un coste de 150 euros diarios, que es lo que aproximadamente nos está costando cada menor atendido por Canarias, está dentro de los parámetros que marca la Unión Europea, y tú acabas de decir entre 100 y 230. Sí. Y uno saca el número y dice 3.000 euros y ¿dónde me tengo que apuntar? Yo atiendo a tres.
Claro.
Yo atiendo a tres en mi casa, porque yo tengo dos hijas de un matrimonio anterior y a mí la ley me exige pagar muchísimo menos.
Exactamente.
Porque mi expareja mantenga a mis hijas. Pero muchísimo menos, quiero decir, la décima parte.
Y al mes.
Y al mes.
Exactamente. Y al mes.
Es una cosa que dice, ¿quién se está hinchando a ganar pasta?
Lo que es que el tema está de el número de personas que se destinan para la atención de los menores. A lo mejor estamos hablando de un centro con ocho menores extranjeros, por ejemplo. Y claro, ahí tiene que haber un director, un subdirector, cinco educadores, cinco trabajadores sociales, uno de mantenimiento, un informático, un no sé qué. Y al final son 8 menores y 12 trabajadores. Entonces, claro, esos 12 trabajadores tienen que pagarse un sueldo. Evidentemente el director tiene sueldo mayor. Se pone el mejor convenio que le interesa, el segundo, su director, etcétera, etcétera. Y al final, la mayoría de dinero se va en sueldos de todo eso. Entonces, claro, al final tú te generas tu propio empleo. Tú montas tu organización, atiendes a menores y tienes tu empleo. Y puedes dar empleo. Y todo es un pago que se necesita, porque por eso te lo paga el gobierno de Canarias. Al final tú estás haciendo un trabajo y el gobierno de Canarias lo que hace es pagarte por ese trabajo, porque la atención de estos menores está derivada. O sea, no están en centros llevados por el gobierno de Canarias con funcionarios.
Centros públicos, con personal. Exacto.
No, sino son.
Convenios de colaboración. Exacto. Con ONG. Como la basura, el alumbrado público o el asfaltado de las calles.
Necesito este servicio tú me presentas una en la oferta de las licitaciones y el que gane, pues se lleva el pago correspondiente. Y todo este dinero que se lleva, luego también se lo lleva, pues, otras empresas familiares que podemos ver, como pueden ser empresas de catering para la alimentación. Los centros que no tienen cocina tienen un catering para la alimentación. Esas contrataciones las hace la ONG. Igual que si necesita una reforma en el centro de fontanería, esa contratación la hace la ONG. Entonces, claro, ¿a quién voy a contratar?
Disponiendo de dinero público, que es el que se le asigna a él, por un método de contratación también muy
laxo. Reformas, exacto, y demás. ¿Y quién hace la contratación? ¿A quién haces la contratación? Hombre, pues si yo tengo un tío que tiene un catering y tengo un primo que es fontanero...
¿Y estoy fuera de la ley de contratos de administraciones públicas a través de la ONG?
Pues, ¿a quién voy a contratar? Pues a mi tío y a mi amigo, ¿no?
Pues esto tiene toda la pinta de que sea un negociete y así a lo mejor se justifica de que no interese devolver rápidamente a las personas que se conocen su familia y que incluso algunas ni siquiera las demandan, pero no las demandan a lo mejor porque entra dentro de su planificación. El hecho de que yo mando a mi hija a Oxford a estudiar, pero a lo mejor algún marroquí dice, lo mando al gobierno de España que le va a mantener durante una temporadita.
Y estamos hablando de que no solo son... porque muchas veces siempre tenemos el relato de los menores que llegan, que vienen de familias pobres, necesitadas, y que llegan aquí pues buscando un futuro mejor para ayudar a su familia y demás. Pero yo he documentado casos donde los padres son, en Guinea, el padre es ingeniero. Y de Marruecos, estaba en Quorum Social 77, en un centro de ellos, el padre es policía en el Sáhara, policía marroquí en el Sáhara. Y es el padre el que paga todo el trayecto a la mafia para enviar a su hijo aquí para que tenga mejores posibilidades de estudio a nivel de universidad y demás. O sea, realmente te estás quitando a tu hijo, lo mandas ilegalmente en una neumática, que ya ves tú el riesgo también, pero no sé las cabezas que caben, pero los mandan, pero no tienen necesidad, ese menor no tiene necesidad, está con su familia, que es policía, su madre trabaja en casa, todo está en el informe que la ONG hace del menor y que se envía para luego tramitar su desplazamiento a la península, con esta nueva ley para quitar los menas de aquí, enviarlos a la península y dejar aquí un número menor. Pues en esos informes aparece toda esa información que da el menor. Entonces estamos hablando de que el hijo de un policía o el hijo de un ingeniero lo estamos manteniendo nosotros con 3.000 euros al mes para que esté aquí y no esté con su familia, cuando aquí tenemos un montón de personas y menores, sobre todo, con unas necesidades increíbles, con familias que tienen que ir a banco de alimentos a buscar dinero, a buscar comida, mientras estamos manteniendo a los hijos de otros que no están ni con necesidades. Entonces, al final, el problema es que la ley también no se ejecuta de la manera en que tú puedas repatriar a esos menores con su familia, porque el primer momento, desde que está el interés superior del menor, entonces hay que escuchar al menor. El menor no quiere volver, eso ya es importante, que se tiene en cuenta. Y por otro lado, el país de origen. Si el país de origen no colabora, como Marruecos. Marruecos no enviamos menores a Marruecos. Enviamos menores a Rumanía, enviamos menores a Colombia, a Venezuela. Los países de Sudamérica sí contestan, igual que con la inmigración ilegal adulta, cuando hay una orden de expulsión sí contestan y sí hacen para que se pueda repatriar. Pero los gobiernos africanos, casi ninguno, colabora con todo esto. Entonces, al final, de ahí la propuesta de la Unión Europea que se firmó para poder
enviarlo... En junio de este año.
Exacto, a terceros países, ¿no? Países que no son el origen de esos inmigrantes, sino que son países que te los acogen. Ahí la gente ha aplaudido, ¿vale? Es una alternativa.
Pero nos sigue costando dinero.
Mucho más. Muchísimo más. O sea, no, tú los mantienes por 3.000 euros al mes, ¿no? Un menor, por ejemplo, ¿no? Un adulto por 1.500, vamos a poner. Claro, 1.500 tú que lo tienes tú. ¿Cuánto crees que te va a cobrar el que te lo va a coger a ti para que tú te lo quites de encima? Tres veces más. Tres veces más. Y lo vas a tener que mantener mensualmente porque él se encarga de tenerlo en su tierra, en su país. Pero el coste del mantenimiento lo tienes que pagar tú desde el tuyo. Yo te lo quito de aquí, pero lo mantienes tú. Es muchísimo más. Y los países que están aceptando eso son países totalmente corruptos. Entonces, al final, ¿quién me asegura a mí que con esa inmigración tú no vas a jugar también conmigo y que detrás no va a aparecer...
Y vas a atender aún peor a los chavales.
Y la mafia va a aparecer detrás de esos gobiernos para intentar incluso sacarlos y que vuelvan a formar parte de la inmigración ilegal. Es que eso es un descontrol. Estados Unidos está enviando ahora inmigrantes de Cuba y demás a África, a países de África. Y los tienen en pisos ahí, los mandan a África, los deportan por ese mismo, porque han tenido el mismo acuerdo de países terceros en África, para inmigrantes ilegales que llegaron a lo mejor desde por México y que son de Cuba. Pues los envían a África. ¿Y quién te dice a ti qué está haciendo el gobierno africano con esa gente, con el dinero que envía? Lo de los terceros países está bien para quitártelos un poco de encima, ¿no? pero no terminas con el flujo migratorio. Al final el dinero sigue fluyendo de un lado y del otro.
Yo quiero hacer mucho hincapié en que esta conversación que estamos teniendo con Josué de Canary Today no va en contra de la inmigración, del inmigrante. Estamos poniendo el foco en cómo se está gestionando esta necesidad humana de atender a personas que llegan aquí y discriminar o hacer un triaje entre quién necesita realmente un acogimiento y realmente está buscando una solución vital a la que merece toda nuestro respeto y quién se abusa de esta manera de gestionar que tenemos en España y en la Unión Europea para beneficiarse en lo personal sin tener necesidad. Es decir, que debería existir un criterio de selección para hacer un triaje, igual que si son menores o no son menores, también en una entrevista inmediata, porque no son números sino son personas, donde los medios estatales, los medios de nuestros impuestos, se pongan donde realmente hace falta ponerlo, no distorsionarlo y repartirlo entre gente que realmente lo que hay que hacer es devolverlo.
Exactamente, incluso ver las condiciones. Ahora toda la gran mayoría de personas que saltaron por Ceuta, la mayoría de marroquíes, cuando se hacen las entrevistas, hablan de que ellos llegan aquí porque no tienen trabajo, no consiguen trabajo allí, porque no consiguen un trabajo, vale, pero lo que hacen automáticamente desde que pueden es solicitar asilo. Vale, ellos no son...
A Marruecos no le van a dar asilo, ¿no? Porque es un socio fiable, ¿no?
Claro, pero es que es exactamente, o sea, la inmigración económica, por así decirlo, las personas que vienen de un país a otro porque en su país no consiguen trabajo y demás, eso no es una condición para dar asilo, eso no es una condición para dar refugio. El asilo y el refugio se basa si vienes de una guerra, si vienes de situaciones de...
Persecución política.
Discriminación,
una condición sexual que en tu país te
pare... ideológica, religiosa. Por esos motivos se puede otorgar un asilo. Pero no porque en tu país no tenías trabajo. Pero ¿qué pasa? Que todo está aprendido. Al final, toda esta gente está llevada también por...
Saben las normas y lo muerta que son.
Claro, y mejor que nosotros. O sea, realmente, hombre. Porque van a lo que van. Entonces, la solicitud de asilo... La Unión Europea ahora aprobó que la solicitud de asilo se puede ejecutar, se debe ejecutar en 12 semanas como mucho. Pero eso es en frontera, es decir, cuando el inmigrante no ha pasado...
Antes de entrar
la solicita y tiene 12 semanas para si pasa o no pasa. Pero cuando entran, la solicitud de asilo... Yo he documentado solicitudes de asilo pedidas en el 2021 y la resolución acabar en el 2026, siendo negativa. Siendo negativa.
Y mientras tanto están conviviendo.
Porque recurre, claro. Y al final se queda aquí.
Y se puede acoger a un proceso de regularización.
Arraigo. Porque ya tiene arraigo aquí, ya tiene hasta familia, hay familia aquí, hay amigos aquí. Y entonces al final acaba regularizado. Y sin embargo su solicitud de asilo se echó para atrás porque era una solicitud porque es que en Marruecos no había trabajo.
¿Y eso puede ser un desgobierno organizado en el sentido de que
totalmente,
habrá...
Totalmente, vamos.
Es que ese es el problema que yo quiero poner encima de la mesa. Es decir, que hablamos mucho de las mafias que hacen negocio trayendo personas en tatera o permitiendo o organizando asaltos a fronteras europeas. Pero realmente aquí estamos haciendo las cosas lo evidentemente mal como para que yo tenga la sensación como ciudadano europeo que aquí hay cómplices de esta situación, que encima se están beneficiando económicamente con mis impuestos. No los mafiosos, sino los de aquí.
Claro, claro. Es que los de aquí son los principales actores para que la mafia se enriquezca. Si los de aquí hacen lo que están haciendo, a las mafias les parece bien. O sea, la mafia vende un producto, ¿no? Al final de cuentas es viaje desde aquí hasta allí. Y tú vas allí y te vamos a asegurar que, bueno, que llegues o no llegues, ya es un tema de si vas en cayuco o no, pues el mar, el riesgo que hay, pero bueno, en caso de que tú llegues, tú te vas a quedar allí, vas a tener una atención allí, vas a tener derecho a tal, si llegas a Canarias luego acabarás en la península, incluso en un centro o en un alojamiento hotelero y demás, y vas a poder seguir con tu vida, buscarte la vida.
Además se lo ponen más bonito todavía. Esto para ellos ya es bonito, pero
exacto,
se lo ponen más bonito todavía.
Se lo ponen
todavía.
Más, que después la realidad para muchos es totalmente contraria, pero el fenómeno es llegar a Europa y quedarte. Eso, con las políticas que nosotros tenemos, se cumple. Y la atención se tiene, y los recursos se amplían, porque el dinero para la inmigración es infinito. Porque si nos fijamos, siempre lo digo, para cualquier presupuesto de ayuda aquí, vivienda, tal, todo está...
Sale.
Todo corta.
Miran Ceuta, primero 24, 27, exacto. Ahora 25, es decir, eso es se aprueba rápido.
Eso se aprueba rápido. Para después, para a lo mejor hacer un albergue en Santa Cruz, porque el que tenemos está ya lleno, para eso hay que tener un proyecto futuro que veremos con los presupuestos de no sé qué. Sin embargo, para abrir cualquier centro para atender a inmigrantes, abrimos 4, ahora mismo, sin problema, en un año está funcionando.
Cuando atendíamos a 5.700, se sacaba dinero de los presupuestos y se atendía.
Que ahí es mi comparativa, que ahí es donde digo yo siempre, porque la gente dice, no, pero claro, los derechos humanos, digo, perfecto, pero es que los de aquí también somos seres humanos, hasta donde yo sé. Las personas que viven aquí en la calle son seres humanos, entonces también hay que atenderlos, ¿no? Pero si el gobierno lo que hace es facilitar todas esas infraestructuras, aumentar, invertir, pues ¿qué pasa? Que la mafia ve un buen negocio con España, porque España facilita todo esto. Y hasta el mismo ministro de Justicia marroquí, el gobierno con el que no concuerdo en nada. Ni
es
me
un
parece.
Socio fiable.
Sí, fiable, es muy fiable, muy fiable. Pero hasta lo dice de manera hipócrita, porque son unos hipócritas, pero lo dice. Dice, nosotros intentamos que no entren, cosa falsa.
Si lo intentan, lo consiguen. Si no, mira el 15 de agosto.
No, es una demostración de lo que hicieron, es una demostración de eso. Pero dice, lo que nos parece chocante, ¿no? Como que España luego los acoja, ¿no? O sea, dicen que no los pasemos, pero cuando pasan los acoge. Y ahí tiene razón.
Tiene razón.
Ahí tiene razón. Y eso es lo que hacemos nosotros.
Y esa es una debilidad del gobierno. Totalmente. Buenista, ¿no? Es decir, oye, normalmente sí, pero habrá que establecer situaciones de emergencia que ese tipo de cosas decaigan, ¿no? Para no hacer efecto llamada, porque estamos provocando. Ahora están llegando a Murcia. En tres días, claro. 200 personas. Llegan a Baleares desde Argelia. ¿Por qué no llegan a Cerdeña, a Córcega, a Sicilia?
No, ni a Gibraltar.
Ni a Gibraltar, que lo tienes más cerquita, ¿no?
A Cádiz sí, pero a Gibraltar no llega. Claro, porque las políticas es diferente. O sea, la manera de actuar que tienen ciertos países.
Pues eso debería hacernos reflexionar, ¿no?
Claro, es que se trata de eso. A fin de cuentas, combatir la inmigración ilegal no es un tema de racismo ni de xenofobia. Es un tema de sentido común, tanto para el país que la combate, como para las propias personas que al final también son utilizadas, porque esto no tenemos que olvidarnos que esta gente son mercancía. O sea, esta gente simplemente lo que quiere es llegar, y no hablamos solo de los marroquíes. Los marroquíes es un caso más concreto porque Marruecos es un país completamente diferente que si lo comparamos con Mauritania y demás, su estatus, su economía y demás, la cultura. Pero las personas de Mauritania, las personas de Senegal, las personas de Mali que salen, muchas se llevan a eso porque no pueden conseguir un visado, no pueden venir legalmente. Realmente con un visado les saldría más barato pagar un avión y venir con un visado de 3 meses o 6 meses en busca de turista o intentar buscar un trabajo o lo que sea, sin jugarse la vida, y conseguirían el mismo objetivo. ¿Qué pasa? Que lo que interesa es como el dinero negro, ¿sabes lo que te quiero decir? Como debajo de la mesa. E interesa también, hay un interés también mucho económico. O sea, a fin de cuentas también estamos hablando de que esto, aunque mucha gente no quiera verlo, para muchas, muchas, muchas organizaciones, muchas empresas, esto es mano de obra barata. Esto es mano de obra barata. Esta es la mano de obra del futuro de muchos sectores para no pagar a la población local lo que exige. El aumento de convenios y demás. Si tú tienes unas empresas donde tienes unos ciudadanos que son conocedores de una lucha social, donde son conocedores de la evolución de los convenios colectivos y donde son conocedores del nivel de vida, del poder adquisitivo que necesitan para afrontar una vida estable, tienes trabajadores críticos que quieren subirte los sueldos, que quieren que subas los sueldos, que quieres que mejores las condiciones. Mientras si tienes población de países pobres que viene a agarrarse a lo que sea, lo cual es lógico, pues no tienes una población que lucha tanto por eso y al final tienes una mano de obra que no exige tanto y que se agarra con lo mínimo que le puedes pagar. Y eso lo consigues con la inmigración, ilegal o legal, si no la controlas.
Josué, ¿estás harto ya de que te critiquen por hablar de estos temas como si fueses un misógino? Yo no te veo a ti ningún tipo de perfil misógino, pero las redes sociales tienen eso, que automáticamente sí. Que tienes un discurso diferente al que han dicho que hay que tener, pues eres un misógino,
un xenófobo racista, de
cualquier cosa.
A ver, a mí me preocupa, depende de quién me diga algo y de cómo me lo diga, de cómo me argumente. El insulto no lo escucho, a mí me da igual. Yo sé lo que hay, o sea, a fin de cuentas esto es así, este es el mundo real. O sea, aunque sean las redes sociales, la gente es así. Lo que pasa es que por detrás pues es más fácil. Pero si piensas, te van a decir, piensas diferente, lo que sea. Pero también me entiendo que a mucha gente le pasará lo mismo, que habla de otra cosa, le llamarán comunista, rojo, no sé qué.
Sí pasa, la radicalidad va
por los dos lados. Pero eso da igual.
Oye, y finalmente, esto de la guía práctica para los profesionales de los medios de comunicación, tratamiento mediático de la inmigración, ¿de dónde lo sacaste? Que lo tienes fijado en tu perfil ahí arriba.
Eso es muy bueno.
Es muy bueno, es recomendable la lectura.
La lectura para que se den cuenta. Eso lo saqué pues de como mis cosas, como mis paranoias, que me viene una idea, digo, voy a buscar sobre esto. Y voy a intentar a ver si puedo.
¿A quién le han distribuido esto para que se lo lean y lo apliquen?
¿Eh?
¿A quién le han distribuido esto?
Eso empezó el ABC a publicarlo, después Telecinco, Televisión Española, los medios de comunicación. La manera de que eso existe, eso es así, o sea, de expresar, de cómo hablar sobre el tema de la inmigración. Evitar, lo vemos en el lenguaje, antes eran inmigrantes ilegales, ahora son personas migrantes. Antes, ¿sabes? Antes era la inmigración, lo que pasaba en Ceuta era una invasión. Se podría hablar así, en el año 2010, no tenemos que irnos atrás, lo que pasó en Ceuta es una invasión para cualquier medio de comunicación, una invasión. La invasión ahora es una crisis humanitaria. ¿sabes? O una crisis migratoria. Todos son eufemismos y todo es no cuentes. Si hay una noticia, no puedes desvelar a lo mejor la condición religiosa o de origen de la persona, porque eso puede generar xenofobia y crea un discurso. Pues todo eso
es. Es verdad que esto se aplica en medios de comunicación, claro, de una manera.
Total, porque puede generar. Sin embargo, si el detenido en Canadá, fíjate tú, es de La Gomera, detenido un gomero en Canadá. Un gomero, se dice. Hay un gomero detenido en Canadá. Sin embargo, si en La Gomera un magrebí, mauritano, colombiano, X, chino, lo que sea, es detenido en el medio de aquí...
Un extranjero, como mucho.
Un hombre, un varón detenido. Sin embargo, en Canadá, el gomero que lo detuvieron. Y ahí te ves la doble vara de medir. Y yo creo que eso no tiene que ser así. La información tiene que ser clara. Y si es de La Gomera, es de La Gomera. Tú no estás generando ningún tipo de discurso de odio por decir quién es el que hizo esto. Lo que estás pretendiendo hacer, eso es lo que vendes. No lo hago para que no. Lo que no lo haces es para que la realidad no se ponga sobre la mesa, porque si tú empiezas a decir las realidades de los sucesos, pues la gente se puede hacer una idea de lo que está ocurriendo en sus calles. Ahora, si lo ocultas, dependiendo de quién lo haga, eres tú el que estás manipulando la información. Y la excusa que tienes es para no generar odio. No estás generando odio. Estás manipulando y estás haciendo un relato.
Criticar a los que gestionan el dinero público en la gestión de cualquier problema no quiere decir que sea de izquierda o de derecha. Simplemente no, que eres crítico.
Eres crítico, ya está.
Y desde luego los dineros públicos que se están empleando en atender socialmente a personas inmigrantes, si se sigue un criterio, es el no control. Es decir, la permisividad, son miles, eso es absurdo. Hay que fiscalizar el gasto público en todo, incluido la atención a los menores. Totalmente. Y que le digan a mí dónde hay que apuntarse para que meten 3.000 euros por cuidar a un menor, a que también. Yo estoy encantado, que ya no tengo nietos y me gustaría cuidar a chavales jóvenes.
Yo tengo dos hijos, así que...
Y además, 6.000
euros me vendrían...
Le hago una oferta, yo por la mitad.
No, totalmente.
Y le di a comer jamón serrano dos veces en semana, sí, por 1.500 mensuales.
Amor Serrano,
y si no, que vayan al juzgado a ver cuánto pagan los padres o las madres que tienen la custodia entregada mensualmente. Claro. A ver cuánto pagan. Claro. Si pagan 1.500 o 3.000, ¿cuánto pagan?